En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Queridos amigos, sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Usted ya podrá adivinar que esta voz no es de Tomás Bengolea, nos ha abandonado fuera de Santiago. Me escribió ayer como a las 8, como 7, 8 de la noche, como te puedo hacer cargo mañana del programa. Yo, mira, canalla, pero ya, está bien. Me fui un mes, así que no hay problema.
Viceconductor sublet.
Así es. Quiero aprovechar de partir saludando a quien nos acompaña a la distancia, Fernando Carte, un gusto tenerte hoy día acá. ¿Desde dónde nos acompaña? Que es lo que yo creo que todo el mundo quiere saber.
Don Carlos Sublet, José Ignacio Palma, aprovecho de adelantarlo y saludarlos a los dos. Desde Temuco, región de la Araucanía, novena región.
¿Cómo estuvo tu viaje por Madrid?
Muy bien, grandes experiencias, grandes aprendizajes, muy buenas conversaciones con personas interesantes de la academia, del ámbito político, de la acción social y de distintas cosas que creo que se resumen en un gran aprendizaje para partir este 2026 con mucha energía y con...
Perdón, además,
con energía renovada.
Digamos. Ustedes dos coincidieron en...
Así es, así. Coincidimos
con el profesor San Francisco.
Coincidimos con el profesor San Francisco y aprovechamos de echar la peluca.
En unas tapas.
Sí, en unas tapas ahí.
Hubo reunión de nuevas voces.
Hubo reunión de nuevas voces.
En la madre patria.
Increíblemente, comimos rico y además aprovechamos de echar la copucha ahí en plena madre patria, así que muy bien. Usted ya lo escucha por acá, me acompaña el profesor Ignacio Palma aquí al pie del cañón también. En estos viernes que siempre es divertido, a mí ya me ha tocado anteriormente tener que suplir los días viernes acá en Nuevas Voces y siempre se hace como un menjunje raro de distintos panelistas los días viernes.
Distintos días.
Los que quedan los días de febrero.
Por lo que pasa es que el panel que era de los viernes está muy ocupado ahora, porque así Diego Sepúlveda, que va delegado presidencial en Ñuble, Felipe Ross, que ahora está de diputado electo.
Sí, está muy ocupado. Le vamos a cobrar además a Diego Sepúlveda, que desapareció, nos dejó así sin previo aviso.
Todavía no asume,
pero nos dejó sin previo aviso, dijo que ya estaba en terreno como debiera ser.
Oye, perdón, antes de que partamos del tema, y aprovecho porque estábamos hablando de tu viaje también, tu luna de miel y tu paso por España, aprovecho a agradecerte públicamente el regalo que nos trajiste a varios, no sé si a Fernando.
Fernando lo había comprado.
Yo
que es un libro de recién salido del horno de homilías privadas de Benedicto XVI. La gente sabe aquí que somos admiradores del Papa Benedicto.
Así es.
Muy lindo el libro, te lo agradezco, Carlos.
Sí, tuve que encargar otros más porque empezaron a llegar más solicitudes, y mi madre está en este minuto en España, así que le encargué más libros.
Ah, mira, es que no llegan a Chile esas cosas.
No, oye, quiero partir haciendo una recomendación a todos aquellos que nos están escuchando acá a través de Nuevas Voces.
Carlos, ahí viene el mío, ¿no?
Por ahí viene el tuyo, sí. Oye, quiero aprovechar de recomendar el programa que se mandó el profesor Palma el día de ayer con Álvaro Vergara, que también es panelista actualmente, está viniendo diferentes días, pero ahora nos deja un tiempo para irse al doctorado sobre Hayek. Estuvieron conversando el día de ayer en el canal de Voces por Chile.
Así es, disponible en Voces por Chile en YouTube, Cátedra Abierta, llamamos en el capítulo 18. En los últimos capítulos conversamos con Daniel Mansuy sobre Alexis de Tocqueville, con Pablo Ortúzar sobre San Agustín de Hipona, y en el último capítulo viajamos al siglo XX para conversar sobre el gran economista y filósofo Friedrich Hayek, en palabras de Álvaro Vergara, que como quienes escuchan este programa en la última semana sabrán que además es un autor sobre el tema, muy avezado en el tema, escribió este libro, ¿cierto? Liberalismo, neoliberalismo, una idea en disputa. Por tanto, a pesar de sus jóvenes 30 años, verdaderamente una biblioteca andante cuando se refiere a este tipo de personajes, así que muy, muy recomendado.
Querido amigo, vamos a pasar a temas de la contingencia nacional, ya que ha existido algo de polémica en el traspaso de mando, por así decirlo, entre la gestión o la administración Boric y ahora lo que vendrá en la administración Kast, especialmente con respecto al tema del incendio Valparaíso, un incendio que ya cumple un poquito más de 2 años y que sigue dando que hablar. La Contraloría General de la República publicó este martes 5 informes sobre el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso, cuestionando el manejo de la tragedia en los dos municipios del Frente Amplio, Valparaíso y Viña, de la exdelegada del Partido Comunista y de dos reparticiones del MOP. El ministro Trati Ampuduje dijo que se sumará a las indagaciones. El reporte fecha 22 de enero, publicado este martes por el organismo dirigido por Dolly Pérez, enumeró pagos no acreditados asociados a arriendo de vehículos y otros por 431 millones de pesos, donaciones por 33 millones no ingresadas al presupuesto y diferencias de saldo entre productos recibidos y entregados que golpearon la gestión de la alcaldesa del Frente Amplio, Magdalena Ripamonti. Ante esto, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió obviamente a continuar con los cuestionamientos y criticó especialmente a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, criticando el avance de la reconstrucción de Valparaíso y señalando que su rol de enlace se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió. ¿Qué te parece de toda esta polémica que afecta a familias golpeadas finalmente, que tuvieron que perder su vivienda y que hoy día están tratando de reconstruirse prácticamente sin ayuda del gobierno, Fernando Cartes?
Mira, me han preguntado en alguna otra ocasión qué episodio creo que resume muy bien la esencia, el alma de este gobierno. Y creo que la reconstrucción en Valparaíso lo resume muy bien, y por lo siguiente, digamos, que es gran parte de lo que estamos hablando. Camila Vallejo fue y se erigió en algún minuto como la ministra de Enlace. Se tomó un par de fotos y desapareció de la puesta en escena, dejó de conversar con los vecinos, se alejó de la realidad de los vecinos. Eso es una muestra de la desconexión con la realidad que ha tenido este gobierno, una cuestión que creo que ha sido esencial y uno de los ejes principales dentro de la acción política del gobierno del presidente Boric. Un gobierno absolutamente desconectado de las prioridades de las personas, con discusiones absolutamente elitizadas de lo que viven las personas en el día a día, y que se traduce en un no entendimiento de las necesidades inmediatas que tienen las personas y en consecuencia un muy mal gobierno, porque gobiernan alejados de aquello que le hace bien a las personas. Y en segundo lugar, otra cuestión que creo que es esencial y se resume muy bien en los episodios de Valparaíso es la indolencia frente a los problemas de las personas. Y la indolencia porque probablemente en Valparaíso conocían la realidad desde el punto de vista de entender el desastre que había, desde el punto de vista de entender que las personas no tenían techo, no tenían baño, no tenían dónde pasar su día a día, que eran familias completas las que estaban en la miseria luego de perderlo todo por los incendios, y más allá de por qué se haya producido el incendio, la situación ya estaba y esa realidad ellos la conocían. Dicho eso, conociendo esa realidad, fueron sumamente indolentes y no se preocuparon de tratar de solucionar y mejorar las condiciones materiales de esos vecinos lo más rápido posible. Desafío Levantemos Chile le estaba ganando al gobierno la reconstrucción de casas en Viña del Mar, en Valparaíso. Es decir, una institución privada que no tiene ni de cerca la cantidad de recursos que tenía el Estado. El Estado se estaba gastando gran parte del presupuesto para la reconstrucción en sueldos. Sueldos que no se veían materializados en que efectivamente se estaban reconstruyendo las casas. El avance, decía el ministro nominado, digamos, el ministro Poduje, de Vivienda y Urbanismo, era de cerca de un 10% de las casas que se necesitaban. Un 10% en años, cuando tienen los recursos, cuando tienen, o podríamos esperar que deberían tener el capital humano para poder hacerlo, la decisión ejecutiva, la facultad ejecutiva para poder tomar las decisiones y empezar con la reconstrucción también la tienen. Y eso ahí me parece que lo que hay es indolencia, es decir, no importarles la necesidad urgente que tienen las personas de tener una vivienda, desconectarse de eso, alejarse como lo hizo la ministra de Enlace, como lo ha hecho también el ministro Monte, y que eso lamentablemente se termine traduciendo en un perjuicio para las personas, y que hoy, a años de los distintos incendios que han habido en Valparaíso, en la Araucanía, en Biobío y en las distintas regiones a lo largo de Chile, las inundaciones que hubo en algún minuto en el norte de Chile, las personas no tienen una solución habitacional pronta, urgente, y siguen viviendo en la miseria por la indolencia y la desconexión de este gobierno con la realidad de las personas.
Quiero aprovechar de agregar un par de antecedentes antes de darle la palabra al profesor Palma, porque este informe no solamente detectó eventuales sobreprecios de hasta 557% y uso injustificado del tracto directo en contrataciones, sino que además hay una sociedad que está siendo bastante cuestionada en este minuto, que se llama San Nicolás S.P.A., una empresa vinculada a la delegación presidencial de Valparaíso, y que el informe de Contraloría detectó contratos firmados entre el organismo estatal y la firma privada en el manejo del megaincendio del 2024. Esta firma solamente tendría 3 trabajadores y la persona a cargo que firmó estos contratos solamente tendría 20 años. Firmó el primero de los millonarios contratos por los servicios de arriendo y operación de maquinaria el 18 de julio de 2024 por 465 millones de pesos. Este es como el estado actual de las irregularidades que están rondando alrededor de esta tragedia en Valparaíso.
Bueno, a propósito de la mención de Fernando, ¿cierto?, la figura a Desafío Levantemos Chile, ¿cuánta razón tenía Felipe Cubillo cuando decía esto de que el Estado no se la puede solo, ¿cierto? Y dado lo que está contando recién Carlos Zubileta, habría que agregarle no solamente que el Estado no se la puede solo, sino que además es un lugar a veces propicio, lamentablemente, para la utilización y la malversación de fondos, la mala utilización de los fondos públicos o, derechamente, el robo. A propósito de lo que estamos conversando. Y quiero meter otra cuestión que conversamos antes también a la sopa, a propósito del programa de Hayek que tuvimos ayer con Álvaro Vergara, el concepto de la fatal arrogancia, ¿no? Esta idea de la planificación central de un Estado, y en el caso del gobierno, ¿cierto?, de ideología, digámoslo así, socialista, que cree que puede concentrar todas las capacidades, todos los conocimientos, la información, de manera tal, desde esa planificación central, ser capaz de resolver todos los problemas de la población. Creo que efectivamente ha habido no solamente una demostración de que el Estado, cuando se casa con esa tesis, es insuficiente, no solamente, incluso asumiendo que se comportara de manera, digamos, éticamente correcta, aún así le faltarían brazos para resolver las dimensiones que tiene este problema, ¿cierto? Y eso creo yo que los gobiernos de Sebastián Piñera lo entendieron muy bien, especialmente todos tenemos de memoria el tema del terremoto del 2010, donde quizás el gran contraste que se generó de lo que habían sido los gobiernos de la Concertación al cambio hacia la centro-derecha era el de un gobierno que veía a la sociedad civil, ¿cierto?, a los privados, a las organizaciones de la sociedad civil como un brazo armado a la hora de resolver problemáticas públicas, no como un segundo lugar, no solamente en una función de mero subsidio, sino como igual de responsable, igual de protagonista en la resolución de problemas públicos. Creo que ese sello va a estar muy presente también en el gobierno entrante, y fíjense qué increíble el contraste que ya se genera entre Camila Vallejo y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ¿cierto?, y las figuras de el mismo Iván Poduje y Martina Rau, que son las personas que José Antonio acá, ¿cierto?, designó como enlaces del gobierno entrante para estar atentos a los incendios que están ocurriendo en el sur. O sea, ya creo que hemos visto presente más horas, digamos, a Iván Poduje y Martina Rau en el lugar de los hechos, ¿cierto?, en el sur, en estas poquitas semanas desde que fueron nombrados como ministros, de lo que hemos visto probablemente al ministro Montes y a la señora Vallejo, como el mismo Iván Poduje lo hizo saber en este par de años, ¿no? Creo que hay un contraste que claro, alguien podría decir que es una cuestión media performática, pero para quienes conocemos a Iván Poduje y a Martina Rau sabemos que está lejos de ser eso. Estamos hablando de tipos que, como él lo decía Rau el hace un par de días atrás, hacen del trabajo bien hecho una cultura de trabajo, por decirlo así, ¿cierto? Muchos se quedaron con la cuña de esto de levantarse temprano, pero como lo conversamos ya también con el profesor San Francisco, no, hay un tema de ethos cultural, de forma de ver el trabajo, de ver el servicio público, que creo que va a estar muy impregnado en el trabajo de estos ministerios y otros más, y se va a notar, por supuesto, en la reconstrucción que está por venir.
Yo de ambos ministros puedo decir, yo he tenido el privilegio de trabajar con ambos. Con Iván Poduje, debo decir que tiene un conocimiento del terreno, no voy a decir del territorio porque ya me retó Cristian Araya la vez pasada, pero del terreno es una cosa impactante. Sabe muy bien cómo funciona todo en la realidad. Y de Martina Rau debo decir que he tenido que sufrir sus instrucciones tempraneras, madrugadoras que le gusta enviar, así que puedo dar fe de que ambos ojalá puedan sortear y puedan llevar a cabo finalmente la reconstrucción de ambas regiones, finalmente, que yo creo que tanto Valparaíso como Biobío lo necesitan. Yo, para ir cerrando antes de irnos a la pausa, creo que es muy importante dejar en claro, uno, la pésima gestión que ha tenido el ministro Montes en esto, o sea, el presidente Boric no solamente llegó con una promesa de vivienda para Chile que no se ha cumplido ni por si acaso, sino que además en cada una de las crisis, especialmente en términos de incendio y de pérdida de vivienda, ha dejado mucho, mucho que desear. Y en Valparaíso no solamente armaron un show mediático que pareciera como que se fueran a hacer cargo del incendio, sino que no solamente no se hicieron cargo de lo que pasó con el incendio, y dos años después podemos ver que esos sectores que se quemaron en Valparaíso no fueron reconstruidos, sino que además ahora todo indica que al parecer además fueron desprolijo con plata de uso público, con plata fiscal, para que debería haber ido en ayuda de estos damnificados y que finalmente no se ve. Creo que es muy importante lo que señala el ex fiscal Claudio Uribe para el Mercurio del Paraíso, que detalló que los presuntos delitos podrían tener un aroma a fraude al fisco indesmentible. Así que obviamente esta noticia queda abierta. Quiero aprovechar de dejar planteado el siguiente tema para que Fernando también pueda ahí prepararlo antes de que volvamos de la pausa.
Reflexionarlo,
que es todo lo que está pasando con el anuncio de ayuda a Cuba de parte del gobierno, que incluso se metieron algunos congresistas norteamericanos, que lo vamos a estar comentando en el siguiente bloque, que es ahí que nos vamos a esta primera pausa comercial. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿En 10 cuotas, por favor?
¿10? Como el más grande de todos. ¿Todos en la cancha? Viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tu tarjeta Visa del Chile desde 3.000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5 mil pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Nos acompañan hoy a la distancia Fernando Cartes desde la región de la Araucanía y aquí en el estudio el profesor Ignacio Palma. Quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de los distintos medios de Radio Agricultura, de la radio, que pueden estar en el auto, en la casa, cocinando, al almuerzo. También aquellos que están desde las distintas plataformas digitales y en especial a nuestro querido chat de YouTube que siempre nos acompaña y nos escriben por ahí, a Nemesio Melo, a Thirty, a Jorge Eduardo Gutiérrez, a César Ballestero, a Biocargo, a Luis Pérez, José Luis González Busto. También tengo por acá a Marcelo Urquiola, veo por ahí a Rodrigo Coboseo, también a María Briones, ¿quién más tenemos por acá? Alto Cafetería, a Caterin Jiménez, a Tabita, a Full Classic, a Luis Pérez, a todos aquellos que nos están acompañando desde las distintas plataformas. Les invito a aquellos que están también desde el YouTube de Radio Agricultura, que nos puedan dejar un like para que podamos llegar a cada vez más personas. También quiero aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Este verano, enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 pesos. En www.caja18.cl, exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Por aquí nos escriben en el chat que hoy es el día de la radio. No sé si tendremos esa información, será correcta, pero si no, le mandamos un saludo a todos aquellos que trabajan acá en Radio Agricultura también, que hacen posible este programa. Queridos amigos, como ya anunciábamos en nuestra primera pausa, la Cancillería del gobierno de Gabriel Boric detalla que ayuda a Cuba será de $1 millón y evita responder crítica a congresista de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, defendió la ayuda humanitaria entregada por el gobierno a Cuba y defendió que esta es una ayuda monetaria a UNICEF, no al gobierno de Cuba, no al Partido Comunista de Cuba. Ante lo cual se han sumado congresistas desde Estados Unidos. El canciller también evitó polemizar con las críticas del parlamentario estadounidense Carlos Antonio Jiménez, quien sostuvo vía X que los chilenos sobre todo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar, y advirtió que Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar. Como ya hemos comentado anteriormente, la isla cubana está viviendo una crisis humanitaria de proporciones. Ya no solamente se ha sumado a apagones, sino que además, al parecer, ha dejado de recibir financiamiento de distintas partes del mundo, por lo que se ha ido agudizando esta crisis.
Bueno, de Venezuela, me imagino.
De Venezuela, especialmente, sí. Ignacio.
A ver, dos cosas. Lo primero es que, claro, el canciller se ha excusado en esta idea de que el millón de dólares que estaríamos donando, ¿cierto?, a los cubanos sería a través de la vía de la UNICEF, de la ONU, y no un beneficio directo a la dictadura militar cubana. La verdad es que yo hoy en la mañana leía una, no soy especialista en el tema, leí una de las cartas al director que se puede encontrar en el Mercurio. Hay un abogado cubano, firma como abogado cubano chileno, Mijail Bonito, es el apellido, que señala, dice, el canciller chileno ha dicho que es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de las agencias de Naciones Unidas. Para su información, corrige el lector del diario Mercurio, el sistema ONU distribuye las ayudas que gestiona junto al gobierno cubano, lo que hace imposible que la tiranía no defina el destino de esos fondos, cosa que es de todo sentido común en el fondo. O sea, la ONU muy difícil va a tener información que la misma dictadura cubana no tenga sobre cuáles son, puedan ser los lugares en donde esos fondos sean necesitados. Es irracional pensar que en eso la dictadura militar no va a tener nada que decir respecto al destino de esos fondos. O sea, van a estar administrando plata de todos los chilenos con el beneplácito del gobierno de Chile. Y además me llamó mucho la atención Yo siento que esto se desvía un poco del tema de la ayuda en sí, pero va al tema de la disputa que hay hoy día con el tema de si acaso en Cuba Estados Unidos planea hacer algo parecido a lo que hizo con Venezuela hace ya un poquito más de un mes, ¿cierto? Y viene también una nota muy interesante en el cuerpo A del Mercurio, porque Mike Hammer, que es el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, no solamente descartó que Estados Unidos esté pensando en una estrategia parecida para el país, ¿cierto?, para la isla de Cuba, sino que además contarían con un equivalente a una Delcy Rodríguez dentro del gobierno cubano, dentro de la dictadura cubana. O sea, que contarían con algo así como con los contactos suficientes como para, en el caso de que derrocar a la dictadura militar, dejar a alguien en el fondo para un eventual gobierno de transición. Me pareció que se trata de palabras bastante relevantes, porque muestran en el fondo que esto que podría ser una sospecha, en verdad es bastante más que eso, ¿cierto? O sea, parece ser que el gobierno de Estados Unidos no quiso un cherry picking con lo de Venezuela y hasta ahí se quedó. A lo mejor podríamos, quién sabe, durante el año o en el futuro, si es que lo que dice aquí el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba es cierto, noticias también de un eventual fin de la dictadura cubana.
¿Qué te parece toda esta información, Fernando Cartes?
Yo los llamo a la tranquilidad, porque ya nos avisaron y nos notificaron de que la ONU y agencias de la ONU van a canalizar los recursos en Venezuela. Y sabemos que la ONU, en nombre de lo humanitario, ha hecho desastres y no ha sido capaz de valorar el concepto de humano, de humanitario. Es una organización internacional que lleva años hablando de lo humano, de lo humanitario, promoviéndolo, pidiéndole recursos a los países en nombre de lo humano, y que no es capaz de promover la dignidad intrínseca de cada ser humano en los pueblos que viven bajo tiranías hace décadas, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y muy por el contrario, muchas veces los dirigentes de estos organismos internacionales se han puesto del lado de los tiranos. Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas, lo hizo en algún minuto. Es decir, una alta comisionada de las Naciones Unidas admiraba profundamente al dictador que tenía a Cuba sumido en la miseria por décadas. Y eso creo que es una primera patita, digamos, a la hora de analizar la entrega de los recursos. Y lo otro que yo creo que es bien interesante es entender las contradicciones. El Partido Comunista, a través de Camila Vallejo, militante del Partido Comunista hace décadas, anuncia con bombos y platillos una ayuda humanitaria a Cuba por el bloqueo que tiene Estados Unidos. Luego, desde Cancillería nos dicen que estos recursos no se van a ir al gobierno de Cuba, sino que se van a ir a través de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el gobierno de Cuba. Porque es una tiranía donde evidentemente los recursos no van a terminar en las personas. Ahora, esa información Camila Vallejo no la transmite y acusa que la miseria del pueblo cubano es culpa del bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo que no es tal, porque lo que Cuba tiene es un embargo económico, no un bloqueo. De lo contrario, por ejemplo, Venezuela no pudo haber tenido la interacción que tenía con Cuba tan libremente, porque el bloqueo implica un bloqueo también militar en las fronteras de la isla, y eso hoy día no ocurre. Otra contradicción es que cuando Camila Vallejo nos habla de bloqueo, de embargo económico, en el fondo lo que nos está diciendo es que Cuba lo que necesita es libre mercado. Pero es la misma que avala la tiranía cubana y que hace no mucho tiempo nos decía que Fidel Castro era la luz de esperanza y una hoja de ruta a seguir para la acción y la obra de quienes tienen el marxismo-leninismo como forma de interpretación de la realidad y de acción política. Y esas contradicciones yo creo que son interesantes de ir analizando, porque en el fondo van poniendo en evidencia que lo que ellos en algún minuto nos dicen a través de su candidata presidencial, que es una democracia distinta, que es un régimen democrático pero que funciona con sus normas propias, no es tal, porque ni siquiera ellos tienen la confianza para poder depositar recursos públicos y transparentarlo frente a la ciudadanía. Saben que hay un problema con el destino de los recursos. Y respecto a lo humanitario, que creo que es otra de las cuestiones que se pueden poner como esenciales dentro de esta discusión, humano sería que Camila Vallejo, el Partido Comunista, el gobierno del presidente Boric, no solamente en un discurso en el papel, sino que también en los hechos condenaran la tiranía cubana, que lleva casi 7 décadas asediando al pueblo cubano. Humano sería que se hubiesen puesto del lado del pueblo venezolano cuando Estados Unidos capturó al narcodictador Nicolás Maduro. Humano sería que la ayuda humanitaria la hubiesen enviado a Venezuela antes del 3 de enero y no a Nicolás Maduro, sino que al pueblo venezolano. Humano sería que a Cuba hace años le estén ayudando humanitariamente a su pueblo, no a los tiranos apoyándolos con declaraciones y visitándolos como lo hizo el Partido Comunista hace un par de semanas. Eso es lo humano. Humano es valorar la dignidad de cada persona, no tratar de coartar su libertad por un modelo que tiene al pueblo cubano sumido en la miseria. Humano sería que el pueblo cubano pudiera desarrollarse en un marco de derechos, garantías y deberes libremente y en torno a eso ir desarrollando sus proyectos de vida. Y hoy no lo pueden hacer porque hay una tiranía que con malas ideas que promueve en Chile el Partido Comunista y esta izquierda que hoy día nos gobierna y terminan por tener al pueblo cubano en la miseria, digamos. Y eso yo creo que es lo interesante hoy a discutir. ¿Dónde está el humano? ¿Cuál es la verdadera ayuda humanitaria? ¿Condenar la tiranía? ¿Promover la democracia en Cuba? ¿Pretender que la tiranía que lleva ya casi 7 décadas teniendo al pueblo cubano en la miseria termine? Eso a mí me parece más humano que enviar $1,000,000 que en términos reales de Estado es poca plata. Lo humano sería ponerse al lado del pueblo cubano por alguna vez en su trayectoria política y no de los tiranos, de los dictadores que les gustan, que les acomodan porque tienen sus ideas, sus malas ideas.
Profesor Palma, no sé si tenía algo más que agregar.
Sí, me quedé pensando también a propósito de lo que dijo Fernando al principio y lo vi también en alguno de los comentarios. Es interesante cómo se cruza este tema con la candidatura de Bachelet a la ONU, ¿cierto? Porque hace pocos días atrás, el presidente en una entrevista, hace un par de semanas creo ya, dijo esto: bueno, si Estados Unidos quiere vetar la candidatura de Bachelet a la ONU, como puede hacerlo como parte, ¿cierto?, del Consejo de Seguridad de la ONU, van a tener que dar buenas razones para hacerlo. Resulta que uno ve estos hechos y uno dice, bueno, pareciera ser que el presidente Boric mismo se está encargando de darle buenas razones al presidente Trump y a Estados Unidos de vetar una candidatura que, por lo demás, como lo dijimos el otro día, nos han intentado vender como una suerte de candidatura transversal, de Estado, cuando los apoyos que tiene son uno de presidentes que están igual o más a la izquierda que el presidente Boric. Me parece que de alguna manera el presidente de la República se está contestando solo, ¿no?
Sí, además que agregando eso, por lo que tengo entendido, esta ayuda humanitaria o este con la estrechez fiscal que nos está dejando este gobierno, esta ayuda humanitaria además, no sé dónde van a sacar los montos, que son bastante grandes para la gente que no lo tiene claro. $1,000,000 no es una cosa menor. Y lo segundo es que esto también podría impactar fuertemente lo que es el financiamiento de la candidatura de Michelle Bachelet. Yo, por mi parte, solamente agregar todo lo que ha dicho Fernando, todo lo que ha dicho Ignacio, que creo que esta ayuda humanitaria, que además fue presionada por el Partido Comunista Chileno al presidente Boric, que salió corriendo finalmente a entregar esta ayuda humanitaria.
Ese es un factor muy importante.
Creo que además...
Casualmente el Partido Comunista visitó Cuba hace un par de semanas.
Sí, no. Y además es una solución completamente parche a una crisis que no ha sido esta semana, no ha sido este último mes, no ha sido desde que se capturó al narcodictador Maduro, sino que es una crisis que lleva años, si no décadas. Mucha gente que le ha tocado ir a Cuba es capaz de señalarte cómo se ha ido deteriorando poco a poco la isla y cómo hoy día ya la crisis es completamente brutal, que la comida, la electricidad, los servicios básicos completamente escasean en la isla, que ya incluso la isla ni siquiera puede llegar a ser un sector de turismo como lo fue durante mucho tiempo, de gente que visitaba las distintas playas o La Habana misma, sino que ya en este minuto no tiene la capacidad ni siquiera de poder recibir turistas. Y como leía Ignacio, Si es que la crisis continúa, claramente va a requerir de una intervención mucho mayor a nivel internacional.
Mira, estoy leyendo aquí un tuit del senador Cruz Coque, que me parece que da el clavo en esta materia. Dice: la dictadura familiar de los Castro ya dura 68 años y ha sumido en la miseria y el hambre al pueblo de Cuba. Pedir elecciones libres ahora es primera condición para enviar ayuda humanitaria. Oposición solicitará la concurrencia de canciller a dar explicaciones en el Senado de Chile. También me parece que es del ABC, ¿cierto?, lo que nos dice Luciano Cruzco aquí. O sea, por último, si vas a enviar esta ayuda, hazlo acompañado de una declaración potente, fuerte, de verdad, honesta, con un llamado a elecciones libres, cosa que el presidente Boric, por más que... a veces se queden estos gestitos que le gustan tanto, decir: no, mire, yo soy de izquierda progresista, bien de izquierda, pero igual digo que Venezuela y Cuba sí son dictaduras. Bueno, está bien, muy bien, presidente. Los nombres, los títulos son sin duda importantes, pero tienen que venir acompañados también de hechos relevantes.
Le gustan mucho las reuniones con democracia, democracia siempre, pero para pa algunos no más.
Exactamente.
Fernando, antes de irnos.
Esto yo creo que revela un poco la, si nos queremos ir al fondo, la mirada antropológica que tienen de dónde está el rol de la persona en la sociedad, digamos. Estado siempre primero, el Estado y luego la persona. La persona es una suerte de funcionamiento al servicio del Estado y no un Estado en funcionamiento al servicio de la persona. Y lo planteo desde la óptica en la que vemos que la preocupación por el pueblo cubano nunca ha sido real. La preocupación ha sido porque el régimen persista, por defender al régimen, porque esa forma de gobierno persista en detrimento de la cotidianidad, de las condiciones materiales de vida del pueblo cubano, condiciones materiales, espirituales y de distinto tipo, donde hoy lamentablemente el pueblo cubano se ve asediado día a día. Y eso yo creo que es muy lamentable y una vez más nos revela la mirada que ellos tienen de la persona. Es decir, la persona no es lo primero, no es lo que está al centro de la sociedad. Es otra cosa. Son las malas ideas, son sus proyectos políticos, son sus formas de gobierno y luego vienen las personas.
Queridos amigos, nos tenemos que ir a una segunda pausa comercial. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, que es ahí que ya volvemos a nuestro último bloque.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina, una receta única hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-88-18-9545. Más 569-88-18-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos vuelta, queridos amigos, estas Nuevas Voces en Radio Agricultura. Me acompañan Fernando Cartes desde la región de la Araucanía y el profesor Ignacio Palma. Quiero tocar un tema que se ha tomado la agenda un poco desde hace un par de semanas, ya que el rector Carlos Peña ha estado escribiendo sobre José Antonio Kast y su futuro gobierno. Ya lo hizo en algún minuto, develando un poco la conversación que se había tenido en esta como comida, almuerzo.
La Academia de Ciencias, sí.
La Academia de Ciencias
Sociales.
Y hace poco redactó una nueva carta, que si bien no me equivoco, la publicó también en el diario El Mercurio, con respecto a la gira que realizó José Antonio Kast. Lo cual ha dado mucho que hablar porque el rector Carlos Peña no solamente tiene muchos lectores, sino que también ha hecho que mucha gente se atreva o le rebata cierta idea, lo que ha generado un interesante intercambio
epistolar,
por así decirlo. Por ejemplo, la mayoría de usted tiene mucho mejor la película de lo que ha seguido y que cuál fue la última polémica de su última.
Sí, a ver, una actualización, porque ya lo comentamos el día lunes, ¿cierto?, de que se habría producido esta polémica, porque el día domingo en el cuerpo de reportajes del Mercurio, donde el rector de la Universidad Diego Portales escribe habitualmente, esto de como que José Antonio Kast de alguna manera infantilizaría a su señora Pía Driasola por el hecho de llevarla de la mano. Ya, cuestión que generó reacciones evidentes por lo curioso de la afirmación. De hecho, ayer el diario La Segunda se atrevía a poner un titular, ¿qué dirá Carlos Peña a propósito de la foto, claro, del presidente Boric ayer llevando a su hija Violeta, ¿cierto?, un acto en La Moneda? ¿Va a comentar también ese gesto familiar? ¿O en ese caso, como ya no se trata del presidente entrante, que es la figura que está en el centro de la palestra pública, ya no es tan relevante? Bueno, veremos. Se sumó durante la semana, a propósito de Álvaro Vergara, que ha estado de panelista también en este programa durante estas semanas, una gran columna de él en el libro que les invito a visitar, que se llama Carlos Peña en búsqueda de sí mismo. Dice Álvaro Vergara, lo cito: para prejuicio de la discusión pública, los ataques de Carlos Peña al presidente electo han exhibido la peor versión de un columnista imprescindible que en momentos oscuros supo mostrar templanza y virtud. Creo que lo de Álvaro es bien mesurado, en el sentido de, por una parte, destacar que efectivamente Carlos Peña no se sumó a la vorágine que se sumaron muchos intelectuales de izquierda desde el 2019 en adelante, donde el opio de los intelectuales, como diría Raymond Aron, se había convertido en esta idea de sumarse al cántico revolucionario, al, claro, cambio constitucional a toda costa, la idea, cierto, de este discurso identitario, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que Carlos Peña haya sido, por tanto, en esa época alguien que haya tampoco puesto los énfasis necesariamente en los valores de la derecha, del orden, la libertad, principios de inspiración cristiana, etcétera, etcétera. No, pero fue una persona mesurada que no se dejó llevar en esa época por ese espíritu revolucionario. Sin embargo, parece ser que ahora empieza ahora que la derecha vuelve al gobierno, por decirlo así, vuelve a ponerse en un papel que le conocimos ya quizás hace un par de décadas, cuando empezó por primera vez a hacerse famoso como columnista, en donde muchas de sus columnas se caracterizaban por ser muy antiélite, muy antiiglesia, muy anticonservadurismo. Quizás mucho de eso tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que muchos lo conocen como rector de la Universidad Diego Portales y profesor de la Universidad de Chile, la verdad es que él estudió Derecho la Universidad Católica, ¿cierto? Donde quizás podrían venir su, por decirlo así, enemistad con una cierta visión de mundo que estaría muy representada en la figura de José Antonio Kast. Además, a eso se suma La columna de Jaime Antunes, que ya había interactuado con él en este debate durante la semana, en donde, alejándose también del tema de la infantilización a la señora del presidente, se mete también en el tema del concepto iliberal, ¿cierto? Que está tan de moda usar. Y nos dice Jaime Antunes en crítica a Carlos Peña, parece ser que esta trampa de este concepto, este mote, se está convirtiendo, dice, como una suerte de talismán, en una suerte de, ¿cómo decirlo?, de... Dice aquí, una arma arrojadiza, una suerte de canteleta woke contra quien se yergue con el firme propósito de distinguir el bien del mal. O sea, por el presidente, el simple hecho del presidente tener una visión de bien común, por tener un, por haber, que su vida política se caracterice por haber hecho una defensa fuerte de ciertos principios y ciertas ideas, por tanto es categorizado automáticamente de no respetar las reglas de la democracia liberal. No digo que Peña llegue a ese extremo, pero a veces lo rosa de alguna manera, y creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más serios y agudos a la hora de hacer ese tipo de análisis. Gabriela Lemparte, con esto termino, ha dicho en redes sociales que quizás está pecando de escribir demasiadas columnas a la semana, y eso lo lleva a tener que de repente escribir alguna u otra cosa de más. Puede ser exagerada quizás la crítica, pero evidentemente estamos viendo, como bien lo describe Álvaro, una deriva en las últimas semanas que le han hecho perder algo de seriedad al Rector Peña.
Fernando Cartes.
Esto es... no quiero herir sensibilidades, digamos, pero me parece que es muy propio de los analistas de salón que van algo desconectados de la realidad, tratando de dictar cátedra sobre lo que es la realidad y sobre cómo las personas deberían interpretar determinado fenómeno. Y con José Antonio Kast pasa algo así, digamos, desde la interpretación de y lo que escriben estos analistas de salón. Cuando José Antonio Kast gana, no me quiero referir en particular a Carlos Peña, pero sí un poco al fenómeno de estos analistas y columnistas que plantean de una forma peyorativa y tratando de invalidar a José Antonio Kast, o a quien piense como José Antonio Kast, por el mero hecho de pensar distinto. Cuando José Antonio Kast gana la elección el 14 de diciembre del ya año 2025, el año pasado, la BBC titula: gana el presidente, gana el candidato ultracatólico, ultraconservador y de ultraderecha. José Antonio Kast es católico, es de derecha y es conservador, no es ultraconservador, ultracatólico, ultraderecha. ¿El mote ultra para qué sirve? Y es lo mismo que hacen con lo iliberal. Sirve para descalificarlo e invalidar de una u otra forma a quien se están refiriendo. Y eso lo hacen en Chile, lo hacen en España, lo hacen en Argentina, lo están haciendo en Ecuador con Noboa, lo hicieron en Brasil, y lo hacen en distintos lugares porque es una forma de descalificar al adversario político y partir desde la premisa de que con quien estás conversando es extremo y mantiene posiciones que están por fuera del margen de una democracia liberal. Cuando me parece que es muy por el contrario. Insisto, no quiero referirme solo a Carlos Peña, sino que más bien al fenómeno en lo macro de este tipo de comentarios. Pero a mí me parece bastante más iliberal, me parece que es andar por fuera de los principios de una democracia liberal, hablar de parlamentarismo de facto cuando hay un presidente que es democráticamente electo y con una legitimidad vigente, digamos. Me parece bastante más iliberal hablar de que hay que derrocar al tirano Piñera, como fue en octubre de 2019 lo que promovió el Frente Amplio. Me parece bastante más iliberal hablar de que va a caer, el tirano va a caer, como lo cantaba el Partido Comunista con sus dirigentes promoviéndolo, con sus diputados hablando de la desobediencia civil permitida en un contexto de tiranía bajo el gobierno del presidente Piñera. Eso a mí me parece que es iliberal. Y eso en general se recoge bastante poco por parte de estos columnistas y analistas de salón algo desconectados de la realidad en la crítica hacia la izquierda. Pero sí hacia la derecha casualmente se hace con mucha frecuencia, y ahora que José Antonio Kast es presidente electo y tiene 4 años de gobierno, creo que va a ser pan de cada día verlos algo sobregirados en sus comentarios.
Profesor. Sí, lo que pasa es que escucho los ejemplos que da Fernando, que son muy buenos, y me acuerdo también del proyecto de la Convención Constitucional, ¿no? O sea, yo he mostrado en otras ocasiones mi distancia con el concepto de iliberal en el sentido de como crítica a gobiernos que supuestamente no mantendrían una cierta neutralidad del Estado. Me parece que tal neutralidad, lo he dicho varias veces, no es posible. Toda decisión de política pública, por más neutra que parezca, siempre está dirigida por una visión de bien común. Dicho en términos muy laxos, siempre hay una ideología detrás que la justifica. Pero bueno, si el concepto sirviera para definir algo... que es, digamos, además de que exista un sistema democrático, hay un cierto respeto o que no se pasen a llevar ciertas instituciones propias de una democracia republicana, con separación de poderes, con respeto de ciertas libertades que siempre se han entendido como liberales. Bueno, me cuesta mucho pensar en un ejemplo mejor de transgresión de todos esos principios que un proyecto constitucional que atentaba contra la libertad de prensa, que atentaba contra la libertad educativa, que trataba de dividir, digamos, el sistema judicial en varios sistemas judiciales y así sucesivamente. Y la verdad es que, haciendo memoria, como bien lo dicen, Fernando, no recuerdo haber visto mucho el uso de ese concepto por parte de estos pensadores de izquierda a la hora de criticar el proyecto. Más bien, muchos de ellos se sumaron al canto de ola y votaron a favor, como lo hizo ese 38% del país que salió derrotado en aquella oportunidad.
Así es. Bueno, vamos a ver cómo sigue este intercambio epistolar, porque Jaime Antunes escribió el día de hoy, así que veremos cuáles serán las respuestas del propio rector el día domingo y cómo sigue este interesante intercambio que se da en estos febreros donde las noticias no abundan, así que lo hace más interesante. Fernando.
Oye, un pequeño punto. Estas discusiones me parece que son siempre necesarias, pero no solamente estas discusiones. Y en eso, creo, un contraste rápido, el gobierno del presidente Boric cayó y se mantuvo en estas discusiones de élite y abandonó la conexión con la calle. Y el presidente electo, José Antonio Kast, me imagino que está al tanto de estas discusiones que se están teniendo, sin abandonar la calle, con sus ministros y su gabinete absolutamente desplegado por Chile, tratando de solucionar los problemas de las personas y con un conocimiento horizontal de aquello que van a llegar a solucionar a partir del 11 de marzo.
Así es, queridos amigos, los tenemos que ir dejando. Le damos la gracia por toda esta semana, por habernos acompañado el día de hoy. Que es ahí que ya viene Deportes en Agricultura. Le mando un gran abrazo además al diputado Cristian Araya, que nos está escuchando, me acaba de escribir. Y los dejamos muy invitados a seguir conectándose en todas las transmisiones de Radio Agricultura. Nos vemos el día lunes. Fernando, un abrazo a la distancia. Profesor Palma, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un abrazo, Carlos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.